Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular de sí, Banca 258. Y si hablamos de Banca 258, hablamos de tu banca, hablamos de nuestra banca, hablamos de la banca de las pymes, hablamos del espacio pyme, hablamos del momento pyme, hablamos de la banca pyme, que lamentablemente es una banca virtual, porque las pymes deberían tener el merecimiento de tener su propia banca en la Cámara. 257, como te dijimos los diputados hasta ahora, 258, tu espacio, tu banca, de manera radial, pero un lugar en el cual vamos a analizar toda la coyuntura económica, política y social que te acontece a vos. Vamos a analizarla desde el punto de vista del empresariado. Vamos a analizarla desde el punto de vista laboral. Hoy, con ambos sectores, ya sea empresario como laboral, se hace presente. Y si hablamos del mundo pyme, hablamos de hacer patria. Nunca mejor dicho, hacer patria, que es humanidad. Porque si el 99.4% de los argentinos es pyme, significa que todos, absolutamente todos, somos patria. Y si somos patria, hacemos este programa y nos enarbolamos con la bandera argentina. Hace tiempo que nosotros colocamos esta bandera, la única, la que nos representa, y también la que nos representa para los intercambios comerciales, y también la que nos representa desde un punto de vista del corazón, y también la que nos representa desde el punto de vista del himno nacional argentino. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Tan pocas lo decimos. Por todo esto y mucho más es que hacemos esta banca. La banca tuya, la banca de tu hogar, la banca del ama, amo de casa, la banca de quien está en este momento trabajando, porque todos somos pyme. Todos tenemos una pyme, pequeña, mediana, grande. Somos pyme y la vida de un país es pyme. Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Y obviamente si te digo tu banca, si te digo la banca del pueblo, si te digo la banca de las pymes, significa que estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Spielberg Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque entre nosotros, entre nosotras, estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y voy a decir la foto para que después sepamos la película. Mientras tanto, te lo voy adelantando. En estos momentos, el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura es de 28 grados 8, la sensación térmica es de 31 grados 1. Esto es tomado desde Aeroparque, que es el valor de referencia del Servicio Meteorológico Nacional. Humedad del 63%, presión 1010.1 hectopascales, viento del noreste a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima máxima casi que le estamos rozando, porque si vemos el Servicio Meteorológico Nacional específicamente en Capital y no tomado de Aeroparque, es 31 grados 1, la temperatura y la sensación térmica de 32 grados 2, por consiguiente la máxima de 32 ya la estaríamos superando. Y en el día de mañana solo foto y adelanto, tormentas aisladas durante todo el día, con una mínima de 23 y una máxima de 30 grados.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y en Banca 258 ya estamos con nuestro primer invitado entrevistado. Sé que se está corriendo de una reunión muy importante y aquí está con nosotros. Él es secretario general de la Cámara Industrial del Casado. Estamos con Horacio Moschetto. Hola, Horacio, buenas tardes. ¿Cómo te va, maestro?
Hola, buenas tardes, Alejandra, qué gusto hablar contigo.
Qué placer volver a dialogar. Horacio, ¿qué está aconteciendo en este momento? Coméntame.
Están la junta directiva de la UIA a punto de empezar la reunión del departamento PIMI, a la cual pertenezco, así que bueno, estamos un poco en el análisis de toda la coyuntura y de lo que está sucediendo en nuestro país.
Bien, qué bueno, porque yo te iba a preguntar eso. Nos adelantamos a la reunión de la UIA, pero en este caso al aire de Radio Cultura FM 97.9. Mi querido Horacio, ¿qué análisis podés hacer de acuerdo ya al discurso que dio el presidente de la Nación, el presidente electo, de cara al pueblo? Porque es la primera vez que no se da en la Asamblea Legislativa, por eso es que hago solo este entre paréntesis. De acuerdo a ese discurso, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Qué nos espera?
Yo creo que sin duda nos vamos a enfrentar, y en esto voy a coincidir con el presidente, que estamos en una nueva era, una era de cambios, una era de... No, nos vamos dirigiendo hacia una apertura comercial. Pero más allá de las ideas que puede tener el presidente, creo que vamos yendo hacia una apertura de nuestro país, una apertura regional y una apertura internacional que creo que es inevitable. Mm-hmm. Días antes de terminar el gobierno anterior se firma un tratado comercial con Singapur, donde, digamos, no creo que haya estado todo el periodo de consultas y de impactos que este tratado puede traer. No creo que sea un mal tratado, pero creo que no se trataron las especificidades de los distintos sectores. No todos tenemos el mismo mapa y la complejidad de cada uno de los sectores. Uh-huh. Este tratado se hace un copy-paste de lo que es el Tratado Unión Europea-Mercosur, y por ejemplo, creo que hay algunas deficiencias en lo que puede llegar a ser las reglas de origen. Uh-huh. Como también las hay en el Tratado Unión Europea-Mercosur, a lo cual regionalmente tiene un impulso que, hay una fuerza muy grande de los gobiernos, del gobierno saliente, en nuestro caso, en nuestro país, sí, de este nuevo gobierno, pero de los gobiernos regionales y de los empresarios, del empresariado regional de Mercosur, hacia la firma de ese tratado. E internamente a algo que quedó muy manifestado: el libre tránsito de personas y mercaderías.
Sí.
Cualquier mercancía que llegue, por decir, a Paraguay, podrá circular libremente, o se busca que circule libremente, por todo el Mercosur con la presentación de la documentación y la verificación física de esa mercadería. Después puede transitar libremente por todo lo que es el Mercosur.
Sí.
Ahora, eso es una corriente inevitable. Mm. No vamos a, creo que no se puede ir en contramano del mundo o de lo que se decida regionalmente o lo que se lo que decían las autoridades de un país.
Sí.
Entonces, es un momento de cambio, de saber adaptarse a las nuevas condiciones y el estar preparado para esas condiciones.
Ahora, Horacio, vos hablás claramente de otra cuestión que tiene que ver, que es lo que se denominó OCDE, el ingreso que dijo la canciller Diana Mondino. Ahora te quiero preguntar, ¿qué influencia puede llegar a tener en la industria del calzado, específicamente en este tipo de pymes, pequeñas, medianas, grandes, el no a los BRICS y también algo que se dejó en descubierto en la asunción del presidente, claramente, que tiene que ver con el trabajo y el comercio exterior con Brasil? ¿Tiene influencia para la industria del calzado?
Yo creo que muchísima. No podemos negar que dentro de los BRICS tenemos a nuestro socio mayoritario, digamos, es una decisión que también va para el lado de una decisión regional.
Claro.
Nosotros no podemos ignorar, a ver, cuáles son las políticas de Estado que tome Brasil, porque eso, digamos, va a tener repercusiones a nivel internacional y a nivel mercado local. Estamos muy conscientes de que Brasil es nuestro socio mayoritario, pero creo yo que tiene que ser una administración también controlada, porque todos sabemos la gran capacidad industrial que puede llegar a tener Brasil estando a 14 horas de camión, y también podemos tener una invasión de productos brasileros.
Claro.
Y habrá que ver, nosotros estamos en condiciones de ir adaptándonos a estas nuevas reglas de juego, pero una apertura total, y ya lo hemos sufrido, puede ser devastadora para la industria.
Ahora, apertura total, ¿y cómo fomentás a su vez el mercado interno, Horacio? Específicamente en tu industria, por ejemplo, hago una apertura total entre paréntesis, porque si bien no formamos parte, porque ya ahora no vamos a estar con los BRICS, lo cual implica China, India también, vamos a decir, India, Brasil, etcétera, etcétera, es una apertura, pero se dice desde el punto de vista privado, sin el apoyo del Estado, pero sí desde el punto de vista privado. Por consiguiente, una apertura total. ¿Y cómo fomentás el mercado interno si lo que se anunció es una estanflación?
Va a ser complejo porque más allá de todas estas cuestiones internacionales, también habrá que ver cómo reacciona y cómo sigue la economía local.
Claro. La industria nacional. ¿Cómo sigue la industria nacional, Horacio?
Nosotros veníamos de un periodo que era un periodo inflacionario,
sí,
¿no? Donde realmente provocaba mucha, sí, inestabilidad. Uh-huh. Y hablábamos, a lo mejor teníamos meses inflacionarios de 5 o 6%,
sí,
que es muchísimo, es la inflación, sí, que tienen algunos países en todo un año.
Sí.
Y de repente, en estos días y a 3 días de asumir el nuevo presidente, se habla que podemos tener una inflación como piso del 20% mensual de acá hasta abril.
Y sí, del 20 al 40, todo, dijo el presidente de la Nación en el discurso.
40.
Del 20 hasta 40.
Precavido.
No, pero lo dijo el propio presidente, no es que estamos diciendo algo que no lo dijo el presidente, lo dijo el presidente. Ahora, la pregunta es la siguiente. El presidente de la Nación dijo esto y también hizo un análisis de lo que dejó el gobierno anterior. Para mí personalmente, el gobierno anterior, nadie tiene dudas de que una inflación del 2%, mensual, del 3% interanual, una pobreza del 45%, fue malo. Nadie le cabe la menor duda. Ahora, hubo unos índices, por ejemplo, que nunca supe de dónde sacó el 15.000% de inflación, que para mí, ay, yo te digo, Horacio, para mí en esto nació un nuevo relato. Nació el relato de la era Milei, para el ajuste, sino como le decís al pueblo que vas a generar un ajuste de 20 al 40% de inflación, aumento tarifario, aparte del aumento tarifario, también el aumento en combustible, el aumento en el transporte, es decir, en lo público. Entonces, para mí, en muchas cosas que dijo el presidente, hubo un relato, porque hay cifras que no son con la realidad, independientemente de que nadie niega que ha sido malo y por eso tuvo el cachetazo que tuvo el gobierno anterior, lo reitero. Ahora, hay cifras que para mí forman parte del nuevo relato de Javier Milei, de la era Milei, para generar este tipo de ajuste. ¿Vos qué opinás al respecto?
Mira, coincido totalmente. Esto me lleva a recordar que en un anuncio, que no sé si fue acertado o no, pero cuando el ex ministro de Economía Massa anunció que el boleto del transporte del tren podía subir a 700 pesos, se hablaba de política del miedo y fue muy criticado eso. Pero ahora hablamos de 15.000% de inflación y esto no es política del miedo.
Claro.
No sé tampoco de dónde sacan los números. Lo único que yo tengo una certeza es que en este plan, también lo veníamos sufriendo, pero en este plan, en este 40% de inflación anual que hoy se da como por hecho, como que, y bueno,
anual no, mensual.
El más perjudicado siempre es el asalariado.
Claro.
El más perjudicado. Porque más allá de que va a subir el 40% o el 20% anual, los sueldos de la gente siempre vienen atrás. ¿Cómo va a ser? O sea, por supuesto que esto es una política también para enfriar la economía. Ya lo vivimos. ¿Cómo llega el asalariado? Ahora, ante una reducción del consumo en el mercado, la industria, ¿qué va a hacer? Despedir empleados. Va a tener menos trabajo, va a tener menos empleo.
Claro.
¿Cómo hace un desempleado, dónde consigue trabajo y encima soportar el 40 o el 20 o lo que sea de inflación durante los primeros 4 meses? En esta política siempre los más perjudicados son los asalariados y aquellos que inclusive de manera peor se van a quedar sin trabajo.
Es decir, que también hay que dejar en claro esto. A ver, en su momento en campaña electoral fue ajuste a la casta. Ahora la casta claramente forma parte, pero no lo digo mal, lo digo como un hecho. Cualquiera lo que desea es que al presidente electo le vaya bárbaro, porque significa que le va a ir bárbaro al país. Pero lo que podemos decir es que, por ejemplo, ya sabemos quién está en el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, ya sabemos quién está en el Ministerio de Defensa, Petri, ya sabemos que es la fórmula que el pueblo dijo que no. Fantástico, pero no importa. Después también está en el Banco Central, está Santiago Bausili, que es la mano derecha de Luis Toto Caputo. Hoy aparecen dos figuras. Aparece Barra y ya está dentro del gabinete Schwarzenegger también. Es decir, que si esto no es casta, no sé cuál es la casta. Pero igual, no importa. Vamos a ajustar a la casta. La casta no se ajusta. Vamos a ajustar al Estado. Me parece perfecto que se saque los ñoquis, que se saque la corrupción, que se saque todo lo negativo que pueda haber. Me parece fantástico. Es más, nosotros aplaudimos lo que debería ser un hecho. Se aplaude que haya presencialidad. Pero obvio, si uno trabaja, tiene que tener presencialidad. Nosotros estamos aplaudiendo lo obvio. Ahora, el ajuste a la casta no va a estar en la casta. El ajuste al Estado me parece fantástico lo que se realiza. Pero ahora lo que hay que saber es que el verdadero ajuste va a estar en el pueblo. Porque reducir un 5% del PBI es imposible que no caiga en el pueblo. Hay que decir la verdad. El ajuste va a estar puesto en todos y en todas. Porque yo escuchaba, mientras tanto, y tengo muchos conocidos que decían, mientras decía esto Javier Milei, decían motosierra, motosierra, motosierra. Pero la motosierra, yo tenía la sensación de, me va a venir a mí también. Es decir, nos va a venir a todos nosotros. No es que es al Estado, aplaudo porque es al Estado. No, va a ser al pueblo. Hay que empezar a sincerar esto también. ¿No te parece, Horacio?
Pero tal cual, coincido nuevamente 100%, porque te voy a decir una cosa, inclusive aquellas grandes empresas hoy formadoras de precios ya están tomando recaudos, entonces la carne te aumenta el 40% en 2 días, o hay productos que desde el 19 de noviembre a esta parte ya aumentaron el 100%. Y a ver, de alguna manera esos formadores de precios van teniendo ya una rentabilidad presunta para después poder aguantar más cómodamente la recesión.
¿No sabes algo, Horacio?
¿Cómo va a ser?
Disculpame que te interrumpa.
Achicando puestos de trabajo.
Sí, pero disculpame que te interrumpa porque ayer le pasa algo a una amiga. Me dice, ¿no sabes, Alejandra? Fui a un resto, un resto que había venido de un viaje y ojo, nivel medio. ¿Vos podés creer que pidió carne y no había en la carta carne?
Claro. Porque no, ¿para qué los frigoríficos o no sé el precio del pescado para esta fiesta? Es una cosa increíble. ¿Para qué te lo van a vender hoy si mañana te lo pueden vender 10% más, 20% más o lo que se les ocurra? Claro. Y eso ya ajusta contra el pueblo, ya ajusta contra el trabajador, ya ajusta con el que hoy ya no tiene empleo y se presupone que va a ser mucho peor. Pero, a ver, siempre, digamos, se ajusta al inverso de la pirámide, ¿no?
Sí,
a ver, quienes
coincido.
Están más arriba de la pirámide pueden tomar precauciones, mientras el que está acá, en la base de la pirámide cada vez va a estar más abajo.
Mira, empecemos a sincerarnos, Horacio. Vamos a empezar a decir las cosas como son. Se hablaba de un solo tipo de cambio. Yo les vengo diciendo que no va a haber un solo tipo de cambio, porque si no, no estaría Luis Toto Caputo en el Ministerio de Economía, con todo respeto, y no estaría tan contento Marra con dólar hoy. A ver, no estaría Schwarzenegger. Va a seguir el tema financiero y el negocio financiero. Por eso que lo que ya se está diciendo, y que fue algo que aplastó a Marra, a Ramiro Marra, porque ya su consultora, que es financiera, y que tiene una cueva financiera, dijo cuáles iban a ser las medidas. Ya dijo que va a haber 2 movimientos de devaluación. Uno a 650, más aproximado a 700, en donde se va a colocar el dólar oficial para después tener un dólar blue. Y después va a venir el otro tramo de la devaluación que va a ser al dólar blue. ¿Qué significa? Que quienes van a estar en este momento van a poder hacer la timba financiera que quieran, de la misma timba que nos quejamos del gobierno anterior también, ¿eh? Pero van a poder hacer la misma timba, porque el negocio está ahí ahora. Imagínate, una devaluación a 700 y permanece un dólar blue, y después el segundo tramo es la devaluación completa. Es decir, empecemos a sincerarnos y a decir la verdad también al respecto, a manifestárselo al pueblo. Como decimos, el ajuste no es al Estado, lo del Estado es fantástico, maravilloso, etcétera, etcétera, el que no trabaja, tener presencialidad y demás, con eso no se combate la pobreza. El ajuste va a ser al pueblo, empecemos a decirlo. Cuando el ajuste es al pueblo, crea una recesión. Con una recesión va a haber menos puestos de trabajo. Con menos puestos de trabajo vamos a tener una estanflación, con un estancamiento más inflación. Si para el presidente actual hace muchos años que estuvimos con esta inflación, esta va a ser peor de lo que hace muchos años que estamos con esta inflación. Hay que decirlo. Y la timba financiera para el negocio de los que más tienen va a seguir. Es decir, me da la sensación de que termina siendo un gobierno de vuelta para pocos, en donde deja fuera 20 millones mínimo de argentinos. Porque ¿sabes qué te dicen? Ale, no hay problema. El pobre está acostumbrado a ser pobre, pasar a ser indigente. Y me dicen, no te hagas problema, la clase media ya está casi destruida, así que quedará al menos en la clase media. ¿A quién se favorece? Pregunto, ¿no?
Sí, a ver, evidentemente, sé que se favorece a una, cada vez a un círculo más cerrado, más, por eso hablaba yo de la punta de la pirámide, ¿no? Y a ver, lo que yo veo como terrible es que se desfavorece al asalariado y al desempleado, pero que lo que sí veo terrible es la incertidumbre que se les deja a ellos. Porque, por supuesto, digamos, ya hay claro, ya quedan claro que va a haber, por los anuncios, menos obra pública, que va a haber menos empleados públicos. Lo que nunca nadie pudo pensar y es darle certeza de qué hacemos con esa gente. Tampoco le damos certeza a aquel que, digamos, hoy tiene un salario y va a haber un 40% de inflación mensual, o el 20, o el 30, lo que fuese, y es, ¿qué hacemos? Porque si ahora tenemos un porcentaje de pobreza y ahora tenemos un porcentaje de indigencia con 40% de inflación, ¿cómo hacer esa gente, esas familias, para llegar a fin de mes? Y a eso no hay ningún tipo de estudio. Sí hacemos los estudios financieros, sí hacemos, digamos, las cuentas del tipo de cambio. Ya sabemos que encima las importaciones van a tener un tipo de cambio más el impuesto país. Exacto. Tan criticado que fue.
Y eso dejan también, el impuesto país, algo que se dijo que no iba a estar. Dejan el impuesto país. Va a haber un impuesto país del 20-30% para uno y va a haber del otro 30. Es decir, uno va a ser del 20, el otro va a ser del 30. Importación, exportación. Pero queda el impuesto país como hasta ahora.
Perfecto. O sea que las importaciones también van a ir, o sea, van a pegar. Si nosotros pasamos de un dólar oficial de 365 a un dólar oficial que va a llegar a los 900, evidentemente eso también va a generar inflación dentro
claro,
de la sociedad.
Es decir, que el levantamiento del CEPO no tampoco se va a hacer, que se dijo. Levantamiento del CEPO no va a haber.
Esto va a ser así, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta que se le da al ciudadano, no? ¿Cuál es el arma, la defensa del ciudadano? Manteniendo el mismo salario o subiendo de atrás, o aquel que hoy está desempleado. Esto yo no creo que lleve a poder crear más puestos de trabajo.
No, y bueno, pero la sensación es, nos ajustaremos hasta ver la luz en el túnel.
Yo creo que hoy la familia del trabajador ya se está ajustando, ya está ajustada, ya se va a ver en estas fiestas, en este fin de año, ya lo vemos, o sea, se fue bajando el consumo de carne, se fue bajando el consumo de pescado, y a ver, y estas fiestas creo que van a ser peores, y encima sí le anunciamos un panorama que es mucho más negro y le decimos, tenés que ajustar. ¿Pero qué herramienta le damos a la gente, al trabajador, al asalariado?
Ahora, yo estoy de acuerdo,
que es la mayoría de
el
este
gesto
país
que se está teniendo, y lo aplaudo, que aquellos que son ñoquis estén afuera.
Gestos
vinculados al Estado, eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero yo doy gestos vinculados al Estado, pero ajusto de una manera de shock a la sociedad. ¿Hasta cuándo lo va a tolerar la sociedad? Es decir, la pregunta es, ¿hasta cuándo lo vamos a tolerar yo también? ¿Lo vamos a tolerar nosotros? Porque esta no es una implicancia solo al Estado, es una implicancia a todos y a todas, que hay que tenerlo en cuenta al respecto. ¿Hasta cuándo puede llegar a tolerar? Porque una estanflación de 18 a 24 meses es un imposible de tolerar, vamos a sincerarnos. Yo creo que el presidente de la Nación lo dijo para que no le estemos diciendo rápidamente que empiece a bajar la inflación. O lo dijo porque tiene una improvisación absoluta, o lo dijo porque no sabe hacia dónde dirigirse. No sé, cualquiera de las posibilidades puede llegar a ver en este momento, porque hay desorientación en las medidas que se van a tomar a las 17. Todavía no hay acuerdo en este preciso momento. Ayer era un lío lo que estaba aconteciendo en el seno interno. ¿Por qué? Porque las medidas iban a ser ayer, feriado cambiario. Las medidas iban a ser hoy, feriado cambiario. No queda otra que colocarlo hoy a las 17, porque si no, mañana seguimos con feriado cambiario. Y a su vez, tampoco los diputados libertarios saben cuál es la ley ómnibus. Hoy me mandaron. Más me decían, yo estoy desesperado, no sé qué es lo que tenemos que votar en definitiva. ¿Cuál es la ley ómnibus que se está hablando? Tampoco se sabe al respecto. Por consiguiente, para finalizar contigo que estás en la reunión de la UIA, te quiero preguntar, ¿quién está hoy en la industria del calzado, los pymes del calzado? ¿Qué mensaje les podés dejar vos dentro de la Cámara de la Industria del Calzado como máximo referente, Horacio?
Lo primero que les pido a todos es dos cosas. Primero es tener la calma y la paciencia para poder ver cuáles son, en definitiva, las medidas a tomar y a seguir. Pero por sobre todas las cosas, les pido que estén atentos y alertas a la adaptación a la nueva era, a la adaptación al cambio.
¿A qué cambio?
Es indudable
con
que
todo respeto,
una
Horacio,
liberalización del comercio de manera nacional y de manera internacional, y va a haber que estar adaptado. Va a haber, a ver, yo entiendo que mientras haya los niveles de inflación que ya hay ahora, mucho menos si hay un 40%, la salida a la búsqueda de nuevos mercados va a ser casi difícil e imposible. Uno no puede proyectar una exportación con esos índices de inflación, pero también va a haber que estar alertas y preparados para lo que puede llegar a venir en una apertura comercial. Y después ser cautos, estar alerta y atento a los cambios. Y después, Ale, la industria del calzado y nuestros fabricantes siempre estuvieron acostumbrados a pelearla, a lucharla, a no quedarse dormidos, y a adaptarse a las nuevas reglas de juego. Mm. Y realmente lo único que pido también es que tratemos de cuidar de la mejor manera posible los puestos de trabajo, nuestros empleados. Mm. Nosotros de alguna manera, Ale, iremos rebuscándonos la... Pero al empleado que se queda sin su fuente de ingreso y que hoy le es difícil llegar a fin de mes, si se queda sin trabajo, realmente va a ser muy difícil.
Mm. Y discúlpame que te continúe con esto. Horacio, ¿cuál es el termómetro de lo que le está pasando a la industria que vos recibís? ¿Hay preocupación? ¿Hay esperanza? ¿Qué es lo que vos recibís específicamente de las pymes industriales del calzado?
No, yo lo que veo es una... Mira, creo que la palabra justa es incertidumbre.
Bien.
Es incertidumbre. Y seguido, sí, de preocupación. Ya sabemos que va a haber, desde hace un tiempo, ya sabemos que va a haber una recesión muy grande durante los primeros 6 meses, durante el primer año. Va a haber que aguantar esa recesión. Desde hace un tiempo nosotros ya empezamos a ver... parar un poco todo el nivel de inversiones, se le puso un freno al tema de las inversiones. Nosotros veníamos con un buen ritmo en escala en cuanto a subir la escala de producción, a la adquisición de tecnología, maquinaria, y eso, bueno, ya se le puso un freno. Ahora lo único que espero es que ojalá se vaya aclarando el panorama, que tengamos más certidumbre, que tengamos... este año nosotros hemos sufrido mucho con el tema insumos.
Sí.
Que tengamos un panorama más claro y ojalá que vayamos adaptándonos a las circunstancias.
Mm. Hay muchísimos mensajes para vos, Horacio. Solo hay algunos que te dicen, por ejemplo, si tenemos un aumento del 20 al 40% de inflación, que eso se traslada en los precios, ¿cómo vamos a competir con la apertura al mundo?
No solo eso, no solo con los precios, porque, si tenés una grandísima escalada del precio del dólar oficial o paralelo, a vos te vuelve a poner en carrera en cuanto a los precios más competitivos. El único tema es que si vos tenés una inflación del 40%, no podés proyectar ningún tipo de costo, ni para exportar ni para producir. Entonces, es el sé que no se va a poder competir, pero no solo por el aumento de la inflación, sino porque vas a tener un mercado que va a estar totalmente recesivo y porque va a haber una indefectiblemente una caída del consumo que no te va a dejar poder agrandar tu escala, comprar más materia prima, adquirir más empleados, comprar maquinaria para que te hagan más competitivo. Es compleja la situación.
Ahora, en la industria del calzado, ¿cuáles son los países con los cuales más se trabaja, Horacio?
A ver, si hablamos de exportación, que las exportaciones son relativamente bajas, con quien mejor más estamos trabajando son con los países limítrofes, sobre todo hablo de Chile, hablo de Uruguay, hablo algo de Paraguay, y fuera de lo que es el Mercosur, nuestro segundo destino es Estados Unidos.
Bien, bien.
Con cantidades que tampoco son muy grandes, ojo.
Mi querido Horacio, gracias por haberte corrido de la reunión, gracias por haber estado con nosotros, innumerables mensajes, y agradecerte profundamente, como siempre y desde siempre, tu apertura en este momento. Horacio Moschetto, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Ale, la verdad que siempre es un placer hablar contigo, y bueno, lo único que espero es que nos encuentre en paz y unidos.
El gusto es mío, el gusto es mío, como siempre y desde siempre. Gracias, maestro. Gracias, Horacio.
Gracias, un beso.
Y estuvimos con él, el secretario general de la Cámara Industrial del Calzado, él es Horacio Moschetto.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Y terminamos con Horacio Moschetto, que estaba específicamente dándonos todo el plano económico, específicamente como Cámara de la Industria del Calzado. Realmente situación alarmante. Pero ahora nos vamos a adentrar a otro tema. Nos vamos a adentrar a lo que tiene que ver con lo laboral. Y vamos a hablar netamente de este aspecto. Yo les prometí una parte económica y una parte laboral. Y qué mejor que hablar específicamente con él, que para mí es un referente en lo que tiene que ver con este aspecto. Él es abogado laboralista, asesor de asociaciones sindicales, asesor de la presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación. Yo quiero decirle que esto es todo lo que es, ha sido Gustavo Ciampa. Docente de la asignatura Derecho del Trabajo 2 en la carrera de Relaciones del Trabajo de Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, expositor en mesas redondas, jornadas y congresos sobre derecho del trabajo, autor de artículos y libros referidos al derecho del trabajo. Como verán, vamos a hablar de el derecho del trabajo y lo laboral. Estamos en comunicación con Gustavo Ciampa. Hola, Gustavo, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, buenas tardes. Como siempre, un gusto estar en tu programa, y déjame aclarar que alguna de las cosas que dijiste he sido.
Por eso, no, lo aclaré, porque dije todo tu currículum vitae, pero parte has sido y parte sos. Por eso que lo acoté en un determinado momento, Gustavo.
Así es.
Bien, como abogado laboralista, Gustavo, ¿cómo ves hoy la situación del derecho de los trabajadores?
Mira, estamos viendo con preocupación en función de los anuncios que se hicieron en campaña. Vamos a ver qué pasa ahora asumido el gobierno. O sea, es que yo integro junto con otros abogadas y abogados una agrupación que se llama, la sigla es FAOS, quiere decir Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales.
Sí.
Y sacamos una declaración el día domingo.
Sí.
Donde reafirmábamos las derivaciones hacia el derecho del trabajo del derecho de los derechos humanos.
Sí.
O sea, lo que dicen los tratados de derechos humanos, algunas de esas cosas puestas además en boca, porque así lo dijo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los derechos laborales en tanto derechos humanos.
Exacto.
Nos pareció importante que el día 10 de diciembre saliera esta declaración. Ahí, por ejemplo, reafirmábamos que el derecho de huelga es un derecho humano.
Claro.
No se puede afectar el derecho de huelga. Pues sabes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto quiero aclararlo y reforzar la idea, es el órgano judicial máximo en materia de derechos humanos en el continente americano.
Bien.
Y es el intérprete auténtico, autorizado, y último quiere decir, después de la interpretación que hace la Corte, no hay otra interpretación posible.
Sí.
De el Pacto de San José de Costa Rica.
Claro.
La Declaración Americana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana dijo hace apenas 2 años y medio, en mayo del año 2021, que el derecho de huelga es un derecho fundamental con que cuentan los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones gremiales para la defensa de sus intereses y derechos.
Sí.
Dijo que no puede ser penalizado el ejercicio del derecho de huelga ni por los estados ni por los empleadores privados. Dijo que los estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas para garantizar la eficacia del derecho de huelga.
Bien.
Dijo que los estados tienen que adoptar todas las medidas, no algunas, no permitir. Digamos, la Corte dice, la Convención Americana exige un estado activo para proteger estos derechos y para garantizar el ejercicio de estos derechos. Y dice, todas las políticas públicas deben estar dirigidas a fortalecer a las organizaciones sindicales y la eficacia del accionar sindical.
Bien.
Esto es derechos humanos. Es derechos humanos proteger a todos los trabajadores y trabajadoras que ejercen derechos sindicales. Es proteger a los representantes gremiales.
Sí.
Es derecho humano que no puede haber retrocesos en materia de legislación laboral.
Bien.
Así con esto, ¿eh? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en estos temas, para ser claro, está por encima de nuestros tribunales, de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Estos son los derechos humanos a nivel continental.
Bien.
Por la Corte Máxima en materia de derechos humanos. Dijo, no puede haber retrocesos, no puede haber degradación de derechos laborales. No puede admitirse que se flexibilice la legislación vía convenios colectivos. Los convenios colectivos son dirigidos a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las trabajadoras y trabajadores.
Bien, clarísimo.
Son instrumentos para degradar sus derechos, para reducir sus derechos. Todo lo que sea contrario a esto que estoy diciendo,
sí,
es violatorio del Tratado de Derechos Humanos.
Ahora, si llegara a haber algún tipo de violación a estos derechos, ¿cómo se puede actuar penalmente? Si hubiera algún tipo de violación a estos derechos, que lo dejaste muy en claro, ¿cómo se podría actuar, Gustavo?
Esto es, a ver, esto tiene obligación de respetarlos todos los estados. Que tengan todos los estados obligación de respetarlo, quiere decir que lo tienen que respetar los poderes ejecutivos, lo tienen que respetar los poderes legislativos, pero lo tienen que respetar también los poderes judiciales,
tanto claro,
nacionales como de cada jurisdicción, en
claro,
nuestro caso de las provincias. Con lo cual, cualquier violación a cualquiera de estos derechos, quien sea titular de estos derechos y esté impedido o está reprimido en el ejercicio de esos derechos,
ahí apunto,
judicializado, tiene una acción judicial. Y los jueces tienen que remover los obstáculos que dificultan o que impiden el ejercicio de ese derecho. Hay una manda muy clara a los jueces penales. Los jueces penales dicen, no hay penalización. Los estados, dicen, tienen que derogar las normas penales que puedan ser utilizadas para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Suprimir implica derogar las normas.
Bien.
Pero ¿qué pasa? Derogar las normas, este enunciado, este imperativo en realidad de la Corte Interamericana, lo que quiere decir es, si hay normas que puedan ser utilizadas para reprimir el ejercicio del derecho de huelga, tienen que ser derogadas. si no se derogan, no pueden ser aplicadas para reprimir el ejercicio del derecho de huelga. Y además, no pueden crearse nuevas normas para reprimir el ejercicio del derecho de huelga. Y tomo una noción básica del derecho de huelga, y esto es importante que se sepa y que se entienda. Sí. La huelga, para ser tal, tiene que generar daño, porque es un medio de presión.
Qué bien.
Y hay huelga, porque si no hay daño, no hay presión, claro, en huelga. Y esto está protegido. Fíjate, es lo de la huelga, además es fantástico a nivel análisis del derecho, si se quiere en abstracto, cómo evolucionó la sociedad. Hace cosa de 150 años, la huelga era un delito. La huelga era un delito, se consideraba, sí, un delito. El que hacía huelga iba preso. Ojo, después la historia, viste, no es lineal.
Obviamente.
Se retrocede. En la dictadura cívico-militar en la Argentina también fue un delito.
Sí, sí,
esta
sí.
Violación,
sí,
de los derechos humanos. Pero en el lapso de pocos años en términos históricos,
sí,
en un lapso de 80 años, la huelga pasó de ser un delito a ser un derecho humano. Hubo una etapa, se la toleró, después se la reconoció jurídicamente y finalizó siendo un derecho humano. Y esto lo resalta la Corte, es un derecho humano. Y ojo, la huelga, esto también lo dice la Corte Interamericana, y cuando lo dice la Corte Interamericana es que lo dicen la Convención Americana de Derechos Humanos, no es solo para la mejora de las condiciones de trabajo, para el aumento de sueldo, para la disminución de la jornada, para obtener alguna licencia, para protestar por condiciones de trabajo que no respeten la dignidad de las trabajadoras y trabajadores. No, es también contra las políticas que afectan el interés de los trabajadores. La huelga contra los poderes públicos por políticas económicas o sociales contrarias al interés de los trabajadores. Esas huelgas también tienen amparo constitucional y amparo en los tratados de derechos humanos.
Y si le decís a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el que corta no cobra, ¿qué te diría?
Te diría que eso es una violación a los derechos humanos. Mira, yo tuve personalmente la experiencia, yo fui como presidente en ese entonces de la corriente de abogados y abogadas laboralistas el 7 de julio,
sí,
fuimos uno de los denunciantes del gobierno de Mauricio Macri ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lo recuerdo.
A los derechos humanos, que consistieron, para englobarlo en cuatro conceptos, en la persecución y la pretensión de estigmatización de los abogados laboralistas, ¿te acuerdas? Nos decían que éramos la mafia.
Sí, sí.
En un país donde existieron en la dictadura cívico-militar abogados laboralistas asesinados y desaparecidos,
sí,
precisamente,
sí,
por ser abogados laboralistas.
Sí, sí, dejaron su vida. Sí, sí.
Entre ellos, el autor de la ley de contrato de trabajo, Norberto Centeno. Además, lo denunciamos por la persecución que había hacia los jueces del trabajo, pero además por la represión de la protesta social y las intervenciones ilegales que hacía el gobierno de Mauricio Macri a los sindicatos, cosa que reconoció la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación en una sentencia del 4 de abril de este año, que el Ministerio de Trabajo de Triaca incurría en maniobras fraudulentas para intervenir ilegalmente sindicatos.
Sí.
Eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esas denuncias fuimos convocados, los denunciantes, el CELS, organizaciones sindicales, ¿no?, la Corriente Federal de Trabajadores, la CTA, otras entidades de abogados. Fuimos convocados a Montevideo, la audiencia se tomó en Montevideo, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tuvo que ir el gobierno nacional de Mauricio Macri. Y ahí la comisión le hizo serias advertencias. Una de ellas era que cesaran en estas actitudes de persecución de abogados, persecución,
sí,
de jueces, intervención de sindicatos. Pero además, otra, esto ocurrió en octubre del 2017, fue a la semana de las elecciones de medio término, donde se mencionaba que el gobierno enviaría, aunque el gobierno lo desmentía, un proyecto de ley de reforma laboral flexibilizadora.
Sí, lo recuerdo.
La semana se confirmó, en el mes de noviembre envió este proyecto. La Comisión Interamericana le dijo: tengan cuidado, porque una legislación laboral que retroceda en los niveles de protección, que degrade derechos, es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Bien.
Con lo cual, timo que denuncias, que si hay que hacerlas, las haremos ante los organismos internacionales de derechos humanos, tendrían favorable acogida, sí es que el gobierno nacional quiere avanzar degradando la legislación laboral o atacando a los sindicatos.
Bien, clarísimo. Gustavo, ¿y en qué quedó específicamente lo que aconteció en el gobierno de Mauricio Macri?
Bueno, fue esa advertencia y fue una audiencia. El gobierno dijo que no iba a mandar el proyecto de ley, cosa que fue mentira, porque en el mes de noviembre lo mandó, y que no había tenido ninguna intención de efectuar persecuciones, y los expedientes eran. Pero, digamos, esto fue uno de los antecedentes, por el cual después la Corte Interamericana, la Comisión, este es un tema técnico, pero la Comisión Interamericana le pide a la Corte una opinión consultiva, esto es, que interprete la Convención Americana de Derechos Humanos, y este fue uno de los antecedentes que motivó que la Corte Interamericana emitiera esta opinión consultiva de la que yo venía hablando, que lleva el número 2721 del 5 de mayo del año 2020.
Y este antecedente, si se llegara a cometer errores ilícitos y demás con respecto a los derechos a huelga, los derechos laborales, ¿no puede quedar como un antecedente importante?
Claro que sí, pero además es un antecedente que tienen que receptar, más allá de las denuncias que se puedan hacer a nivel internacional, pero tienen que receptar los juzgados de acá.
Perfecto.
Porque cuando la Corte dice los estados tienen la obligación, esto también comprende al Poder Judicial.
Clarísimo. Bien, clarísimo. Gustavo, ha sido un verdadero placer tenerte. Abrazo inmenso, gracias, maestro.
Un gusto, como siempre.
El placer es mío.
Grande a vos y a la audiencia.
Gracias, corazón. Y estuvimos con él, abogado laboralista. Y si hablamos de abogado laboralista, hablamos de, desde la ya y entonces hasta la aquí y ahora, Gustavo Ciampa. Auspicia, auspició y auspiciará este programa Ecuideco Bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicia, auspició y auspiciará este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme en Banca 258, hablamos de Scalter SRL. Y ahora sí, me voy a ir con dos datos de actualidad. Uno tiene que ver con el terrible incendio pegado al Ministerio de Trabajo. Se produjo un feroz incendio en un edificio de oficinas que justamente queda lindero al Ministerio de Trabajo. Las llamas se desataron aproximadamente al mediodía, en donde en el sexto edificio de una construcción ubicada en, yo voy a decir, Leandro N. Alem al 600, para no darlo de manera específica. Cinco personas fueron trasladadas a hospitales porteños por inhalación de, obviamente, humo, y esto ha provocado realmente que haya aproximadamente 30 ambulancias del SAME. Están trasladando en estos momentos a más heridos por la inhalación también y las repercusiones que tiene la inhalación de humo, dependiendo el cuerpo de cada uno. La causa del siniestro, podemos anticiparles en nada más que sería, esto es en potencial porque está aconteciendo en estos momentos, una falla eléctrica que derivó en una fuerte explosión. Por consiguiente, SAME, por consiguiente, los bomberos, cantidad de dotaciones y cantidad de ambulancias están en la cuadra correspondiente a Avenida Alem al 600, en donde se están trasladando cada vez a más heridos. Y a tener en cuenta vos, si nos estás escuchando, que esa zona obviamente va a permanecer casi durante toda la tarde vallada por esta situación que estamos teniendo. Y el segundo dato de actualidad, me quedé con el Servicio Meteorológico Nacional, que no se los comenté. Mañana, recuerden que hasta ahí llegué, tormentas aisladas durante todo el día. Por el día jueves, a tener en cuenta, mínima de 22, máxima de 30, vuelve a llover tarde-noche del jueves. Esto no estaba estipulado hasta el día de ayer por el Servicio Meteorológico Nacional. Es decir, mañana miércoles todo el día lluvias. Por eso les dije que me aguarden a la actualidad del Servicio Meteorológico Nacional. El jueves, madrugada, mañana mayormente nublado, pero por la tarde-noche, que no se esperaban, lluvias. Es decir, vas a tener chaparrones en los cuales va a haber lluvias aisladas con un poquito de sol, lluvias aisladas y así sucesivamente. Ya el día viernes se mantiene durante la madrugada y primera mañana chaparrones, mínima de 23, máxima de 29, pero después va a haber sol. El resto de los días van a estar el día sábado mayormente nublado y el día domingo lluvias aisladas con lloviznas. Por consiguiente, mucho calor y lluvia, mucho calor y lluvia, mucho calor y lluvia. Y nos encontramos mañana, obviamente, haciendo esta banca que tanto placer nos da como lo es Banca 258. Yo he sido Alejandra Piaggi, muchísimas gracias por estar. Chao, gracias, los amo.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.